Bosquejos de la vida de Pablo, capítulo 16, segunda epístola a los Corintios. Desde Éfeso, Pablo se dirigió a Troas con el mismo objetivo que siempre tuvo, el de dar a conocer a la gente el camino de la salvación por medio de Cristo. Fue durante su visita a esta ciudad, desde un viaje anterior, que la visión del hombre de Macedonia y el grito importante, "Ven y ayúdanos", le habían hecho decidirse por ir a predicar el Evangelio en Europa. Su estancia en Troas fue así acortada y le impidió trabajar allí como se había propuesto. Pero afirmó que ahora se le abrió una puerta del Señor y puso los cimientos de una iglesia que aumentó rápidamente. Pablo había ordenado a Tito, a su regreso de Corinto, que se reuniera con él en Troas, y esperó la llegada de ese querido compañero de trabajo con la esperanza de recibir alguna noticia de la iglesia corintia. Pero pasaban las semanas y Tito no venía. La preocupación del apóstol se hizo casi insoportable. Dice: "Mi espíritu no hallaba descanso a causa de Tito, mi hermano". Dejó Troas y se dirigió a Filipos, donde se encontró con Timoteo, su hijo en el Evangelio. Aquí había una iglesia que había demostrado su amor al Evangelio de Cristo por su fe y sus obras. Los hermanos no se habían desviado de su confianza en el mensajero del Señor. Pablo, en su epístola a los filipenses, no los censura, sino que les dice palabras de cálida aprobación. La verdad del Evangelio los había convertido completamente. No se podía impedir que esta iglesia hiciera donaciones al apóstol para su sostenimiento mientras predicaba el Evangelio, aunque él se había negado repetidamente a aceptar su liberalidad. Se empeñaba en sostenerse para no dar ocasión a sus enemigos de decir que trabajaba para su beneficio personal. Pero a los filipenses no se les negó el privilegio de ayudar al embajador del Señor, aportando sus medios para satisfacer sus necesidades. En dos ocasiones, mientras estaba en Tesalónica, inmediatamente después de su conversión, le insistieron con sus donativos. Otra vez le enviaron ayuda mientras predicaba en Corinto y trabajaba para su propio sustento. También, cuando el apóstol estaba prisionero en Roma, el fiel amor de sus hermanos filipinos se manifestó en su bondadosa preocupación por su comodidad. La iglesia de Filipos no era rica. Pablo dice de estos hermanos: "En una gran prueba de aflicción, la abundancia de su alegría y su profunda pobreza abundaron hasta las riquezas de su liberalidad. Porque a su poder doy fe, sí, más allá de su poder, estaban dispuestos de sí mismos, rogándonos con mucha súplica que recibiéramos el don y tomáramos sobre nosotros la comunión del servicio a los santos. Y esto lo hicieron, no como esperábamos, sino que primero se entregaron al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios". Uno de los objetivos del apóstol en este viaje había sido el de reunir medios para el alivio de los santos pobres de Jerusalén. Había establecido en la iglesia de Corinto, así como en Galacia, un sistema de ofrendas semanales y había ordenado a Tito en su visita a Corinto que prestara atención especial a la promoción de esta empresa benévola. El apóstol no solo estaba animado por el deseo de aliviar los sufrimientos de sus hermanos judíos, sino que esperaba que esta expresión tangible del amor y la simpatía de los conversos gentiles suavizara los amargos sentimientos que muchos de los creyentes de Judea tenían hacia ellos. A pesar de la pobreza de la iglesia filipina, se unieron en gran gana al plan del apóstol y le instaron que aceptara sus donaciones para los cristianos necesitados de Jerusalén. Tenían la máxima confianza en su integridad y juicio, y lo consideraban la persona adecuada para hacerse cargo de sus donativos. Los filipenses no se aferraban con tenacidad a sus pequeñas posesiones terrenales, sino que las consideraban suyas solo para utilizarlas en hacer el bien. Así experimentaron la verdad de las palabras de Cristo: más bienaventurado es dar que recibir. Sentían que la causa de Cristo era una en todas partes. Por eso, en su pobreza, se sintieron llamados a ayudar a otras iglesias más necesitadas que ellos. Este espíritu de liberalidad no sectaria debería caracterizar a las iglesias de hoy. Debe mantener continuamente la carga en sus almas para el avance de la causa de Dios en cualquier y todo lugar. La benevolencia es el fundamento mismo del universo. Dios es un benefactor de la familia humana. Es un ser de bondad y amor inagotables. El amor del Padre por el hombre se expresó en el don de su amado Hijo para salvar a la raza de la ruina. Cristo dio su vida por el hombre. Era un monarca en las cortes del cielo, pero dejó voluntariamente sus riquezas y honores, y vino a la tierra haciéndose pobre y humilde para que nosotros pudiéramos ser hechos ricos y felices en el reino del cielo. La revelación del Evangelio debería llevar a todos los que aceptan sus verdades sagradas a imitar al gran ejemplar en hacer el bien, en bendecir a la humanidad y en vivir una vida de abnegación y benevolencia. El pecado de la codicia se denuncia especialmente en las Escrituras. La mundanidad está en guerra con los verdaderos principios del cristianismo. Una vida de trabajo benéfico es el fruto que da el árbol cristiano. Una profunda tristeza aún descansaba en la mente y el corazón de Pablo debido a sus aprensiones respecto a la iglesia de Corinto. Mientras se encontraba en Filipos, comenzó su segunda epístola a ellos, ya que éstas colgaban como una pesada carga sobre su alma. Sin embargo, la depresión de espíritu que sufría el apóstol era atribuible en gran medida a las enfermedades corporales, que le hacían estar muy inquieto cuando no estaba ocupado en el servicio activo. Pero cuando trabajaba por la salvación de las almas, se elevaba por encima de la debilidad física. Sentía que la enfermedad que padecía era un terrible impedimento para su gran obra, y en repetidas ocasiones suplicó al Señor que lo aliviara. Dios no consideró oportuno responder a sus oraciones en ese sentido, aunque le dio la seguridad de que la gracia divina le sería suficiente. La carga de Pablo por los corintios no le abandonó hasta que llegó a Macedonia, donde conoció a Tito. Afirma: nuestra carne no tenía descanso, sino que estábamos atribulados por todas partes. Fuera había luchas, dentro había temores. Sin embargo, Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. El informe de este fiel mensajero alivió mucho el ánimo de Pablo. Tito le aseguró que la mayor parte de la iglesia de Corinto se había sometido a los mandatos del apóstol y había dado pruebas del más profundo arrepentimiento por los pecados que habían traído el oprobio al cristianismo. Inmediatamente habían separado de su comunión a los que habían pecado y que habían tratado de justificar su curso corrupto. también habían respondido noblemente al llamamiento en favor de los pobres santos de Jerusalén. En esta segunda epístola a la iglesia, el apóstol expresó su alegría por la buena obra que se había realizado en ellos. Aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Esto cuando se sintió torturado por el temor de que sus palabras fueran despreciadas y medio arrepentido de haber escrito con tanta decisión y severidad. Continúa. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Ese arrepentimiento que es producido por la influencia de la gracia divina en el corazón llevará a la confesión y al abandono del pecado. Tales fueron los frutos que el apóstol declara que había manifestado la iglesia de Corinto. ¡Qué solicitud produjo en vosotros! ¡Qué defensa! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! ¡Y qué vindicación! Todavía había una pequeña minoría de los corintios que se resistía obstinadamente a todos los esfuerzos del apóstol por la purificación de la iglesia. Pero su conducta era tal que nadie podía engañarse en ellos. Demostraron un espíritu muy amargo y se atrevieron a denunciar a Pablo, acusándolo de motivos mercenarios y de astucia en la predicación del Evangelio y en el trato con las iglesias. Le acusaron de beneficiarse personalmente de los medios aportados por los hermanos para diversos fines benéficos. Por otra parte, algunos impugnaban sus pretensiones de apóstol porque no exigía el apoyo de las iglesias que había levantado. Así las acusaciones de sus opositores eran contradictorias y sin una sombra de fundamento. En nuestros tiempos se encuentran personas tan poco razonables, hombres que se oponen al progreso de la obra de Dios. Mientras profesan creer en la verdad, se niegan a entrar en armonía con el cuerpo de la iglesia, y el peso de su trabajo consiste en diseccionar el carácter de sus hermanos, levantar oscuras sospechas y hacer circular insinuaciones encubiertas. Muchas personas honestas son engañadas por estos calumniadores, cuyos propósitos no son tan fácilmente discernibles como lo serían si el traductor tratara con falsedades descaradas. Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, expresa su fe y su esperanza en esa iglesia, de que como habían sufrido el oprobio por causa de Cristo, no serían dejados en perplejidades y pruebas sin consuelo. La mayoría de la iglesia era fiel a sus principios y de firme integridad. Compartían las penas y la ansiedad de su parte en el Evangelio y deploraban mucho los pecados de algunos que profesaban la fe cristiana. Pablo informó a los corintios de sus problemas en Asia, donde dice: «Estábamos presionados por encima de nuestras fuerzas, hasta el punto de desesperar incluso de la vida». En su primera epístola habla de la lucha con las bestias en Éfeso. Se refiere así a la turba fanática que clamaba por su vida. En efecto, se parecían más a las fieras furiosas que a los hombres. Con gratitud a Dios, Pablo repasa su peligro y su liberación. Cuando estaba en Éfeso, pensó que su vida útil estaba a punto de terminar, que la promesa que se le había hecho de que por fin moriría por su fe estaba a punto de cumplirse. pero Dios lo había preservado, y su notable liberación le hizo esperar que sus labores no habían llegado a su fin. El apóstol menciona su angustia por la carga de las iglesias. La presión era a veces tan grande que apenas podía soportarla. Los peligros externos y los temores internos lo habían acosado más allá de lo que podía soportar. Los falsos maestros habían prejuzgado a sus hermanos contra él. Habían hecho falsas acusaciones contra él para destruir su influencia entre las iglesias que había levantado. Pero en medio de todas sus persecuciones y desalientos, podía regocijarse en el consuelo que encontraba en Cristo. Su conciencia no le acusaba de deshonestidad o infidelidad a su confianza. Era motivo de alegría para él el haber sido capacitado por la gracia de Dios para trabajar en el ministerio, no usando su elocuencia natural para recibir la alabanza de los hombres, sino con sencillez y pureza en el Espíritu de Dios, siendo su único objetivo el bien de las almas. El temor de Dios siempre estuvo ante él. El amor de Cristo siempre lo sostuvo. No había disimulado, no se había esforzado por obtener honores o una reputación de sabiduría. La sabiduría que Dios le había dado la ejerció para rescatar a las almas de las tinieblas del error y la superstición, y para fortalecer y edificar las iglesias en la fe más sagrada. Había velado por las almas como quien debe dar cuenta a Dios. No se había desviado de su propósito por la oposición, las falsedades, los prejuicios de sus hermanos o la persecución de sus enemigos. Había entregado su amor desinteresado a sus labores por igual a todas las partes del mundo que había visitado. Había predicado a Cristo con sinceridad y sencillez, y la iglesia de Corinto no podía sostener ninguna acusación contra él. Se refiere a la promesa que les hizo en el sentido de que los visitaría antes de ir a Macedonia. Les dice que Dios no le había permitido visitarlos según su intención, pues su presencia en ese momento había precipitado una crisis que podría haber puesto en peligro las almas. Si los hubiera visitado inmediatamente después de salir de Éfeso, no habría podido retener la reprimienda que su conducta merecía. Si se hubiera resistido a él, el poder de Dios a través de él se habría descargado sobre los malos obreros. Dios vio que ese proceder no era apropiado en ese momento y guió a su siervo en otra dirección. Había enviado su primera epístola para presentarles la maldad de su conducta a fin de que se arrepintieran y tomaran medidas contra los que deshonraban la iglesia con su conducta lasciva. Fue por el consejo de Dios que se había desviado de su propósito original de visitarlos para que cuando fuera a ellos no fuera con la vara de la corrección, sino con amor, aprobación y espíritu de mansedumbre. Había considerado que se podía ganar más con su carta que con su presencia en ese momento. Los había amonestado para que eliminaran los males existentes entre ellos antes de que él visitara Corinto en persona. Su compasión por ellos se manifestaba en su consejo de los que habían sido tratados por sus pecados, habiendo dado pruebas de su arrepentimiento, fueran recibidos con amor y amabilidad. Tenían la libertad de actuar en su favor hacia el pecador arrepentido. Si podían perdonar y aceptar al penitente, él, actuando en lugar de Cristo, ratificaría su acción. Así el apóstol muestra su confianza en la sabiduría de la iglesia y reconoce su autoridad para recibir de nuevo en su comunión a aquellos que una vez habían perjudicado la causa por su mal proceder, pero que ahora se habían convertido en verdaderos arrepentidos. Los opositores de Pablo en la iglesia se valieron de su falta de visita a Corinto según su promesa, y argumentaron que era inconsistente y vacilante, cambiando sus planes según su conveniencia o inclinación. Pero el apóstol asegura solemnemente a sus hermanos corintios que los informes eran falsos y que su conocimiento de él debería convencerlos de su injusticia. Su cambio de propósito, visto desde cualquier punto de vista, no era evidencia de que su doctrina fuera incierta. Como Dios era verdadero y fiel, la predicación de Pablo no era incierta ni contradictoria. Después de haber declarado la doctrina de Cristo, había dicho sí en Cristo y nunca después había dicho no. O en otras palabras, nunca se había retractado de un solo punto que hubiera establecido por la palabra de Dios. Su testimonio había sido directo, uniforme y armonioso y ejemplificado por su propia vida. Él y sus compañeros de trabajo habían sido en sus enseñanzas y doctrina inmutables. Su conducta había sido coherente e inquebrantable. Siempre habían asegurado a sus oyentes que la salvación se encontraba únicamente en Cristo. En materia de costumbres y ceremonias, el apóstol declaró que había ido sabiamente al encuentro de la gente donde estaba para que nadie se apartara de la verdad, insistiendo en lo que no tenía importancia vital. Les había instruido cuidadosamente en los asuntos verdaderamente esenciales de la fe. El apóstol declara que su creencia en las verdades del Evangelio no era el resultado de la sabiduría de las palabras de sus maestros. Ningún poder humano había obrado el gran cambio. No se habían convertido del paganismo a Pablo o a cualquier otro hombre, sino al cristianismo. Dios los había aceptado y los había hecho sus hijos, imprimiendo su imagen divina en los corazones mediante el poder transformador de su espíritu y su gracia. Pero era necesario reprender a aquellos de entre ellos que habían pervertido el Evangelio de Cristo y corrompido las puras doctrinas enseñadas por él, para evitar que corrompieran a otros y para que todos fueran advertidos al ver que el sello de Dios estaba sobre aquellos enemigos de la fe. Después de informar a sus hermanos de su gran ansiedad en su favor y del alivio que experimentó con la llegada de Tito, el apóstol rompe con una voz de alabanza y triunfo. Después de informar a sus hermanos de su gran ansiedad en su favor y del alivio que experimentó con la llegada de Tito, el apóstol rompe con una voz de alabanza y triunfo. Ahora bien, gracias a Dios que siempre nos hace triunfar en Cristo y manifiesta el sabor de su conocimiento por nosotros en todo lugar, porque somos para Dios un dulce olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. La figura en la mente del apóstol era la de un general que regresaba de una guerra victoriosa, seguido por un tren de cautivos según la costumbre de la época. En tales ocasiones había personas designadas como portadores de incienso. Cuando el ejército regresaba, triunfante a la casa, los olores fragantes, la señal de victoria, eran para los cautivos designados para morir un sabor a muerte, ya que les indicaba que se acercaba el momento de su ejecución. Pero para los prisioneros que habían encontrado el favor de sus captores y a los que les iba a perdonar la vida, era un sabor a vida, ya que les mostraba que su libertad estaba cerca. Pablo había sido un ardiente opositor al Evangelio, pero había sido conquistado por la luz del cielo y se había rendido cautivo de Cristo. Se había convertido en un portador de incienso, señalando la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Pablo estaba ahora lleno de esperanza y fe. Sentía que Satanás no iba a triunfar sobre la obra de Dios. La alabanza y la gratitud de su corazón se derramaron como un ungüento precioso. Decidió que el nombre y la salvación de Jesús fueran difundidos por él como un dulce olor, y sus compañeros de trabajo celebrarían su victoria sobre los enemigos de Cristo y de la verdad. Saldrían a sus deberes con nuevo celo y valor para difundir el conocimiento de Cristo como una corriente de incienso fragante a través del mundo. Para los que aceptaran a Cristo, el mensaje sería un sabor de vida para la vida. Pero para los que persistieran en la incredulidad, sería un sabor de muerte para la muerte. Pablo, sintiendo la abrumadora magnitud de la obra, exclama: ¿y quién basta para esto? ¿Quién es competente para predicar a Cristo de tal manera que sus enemigos no tengan ninguna causa justa para despreciarlo a él o al mensaje que lleva? Pablo quiere inculcar a los creyentes la solemne responsabilidad del ministerio evangélico. La fidelidad en la predicación de la palabra, unida a una vida pura y coherente, es lo único que hace que los esfuerzos de los ministros sean aceptables para Dios y provechosos para las almas. Los ministros de nuestros días, agobiados por el sentido de la grandeza de la obra, bien pueden exclamar con el apóstol: ¿quién basta para esto? El fin del capítulo 16.